Vivimos nuestras vidas llenos de tabúes que muchas veces no nos dejan decir lo que pensamos o hacer lo que queremos. Hoy platicamos con Valquiria Barreda, también conocida como la manicurista insurrecta, sobre los distintos tabúes que nos acompañan, el sexo, los tatuajes, el autoamor y otros, y cómo ella hace para hablarlos con respeto. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ajá, Contame Más. Yo soy Elaine Miranda.
Y yo soy Yacir Chavarría.
Y hoy te voy a hacer unas preguntas incómodas, Jazz.
Bueno, todos los días me haces preguntas incómodas hoy.
Mentira, ya casi siempre conozco las respuestas.
Ajá, contame más.
Más bien quiero que me digas si vos tenés algunos tabúes en tu vida. Cosas que no te gusta hablar o que las pensás, pero que no te atreves a decirlas. ¿O temas que te hacen sentir realmente incómodo?
Fíjate que probablemente sí. Y ahorita estoy así como haciendo una revisión de en la memoria. Pero el primer tema para mí, tabú, porque no fue un tema de conversación libre en mi familia, es el sexo.
Claro, yo creo, ¿verdad? Que es como de las más típicas,
sí,
que hay.
Sí, la más típica. Y digamos, no, hoy no me incomoda, obviamente, sí. Pero sí cuando era niño, adolescente, que no sé, pues hablarlo en familia, sí. o aquellas películas, ¿no? Donde había una escena de sexo, no puro y duro, pero sí subjetivo, ¿no? Eran incómodas.
Fíjate que acabo de tener un flashback, un recuerdo tuyo, que hasta a mí me da pena decirlo, y es una babosada lo que voy a decir, no sé si vos te acordás, pero cuando nosotros estábamos, pues que empezamos, ¿verdad?
Sí.
Y vos estabas viviendo en la casa de tus papás, no sé cómo estábamos hablando de algo, del closet, y no sé si me vas a matar por lo que voy a decir, y no sé qué, es que estaban limpiando el cuarto, el closet, y había unos condones, ¿te acuerdas, sí, que me dijiste eso? ¿Y te acuerdas lo que te dije yo?
Ajá, no recuerdo.
Entonces yo te dije, ¿y no te da pena? Y entonces vos me dijiste, pero si soy un hombre de 30 años, ¿por qué me da pena? Y dije yo, o sea, pues tienes razón, ¿verdad? Claro. Pero a mí a esas alturas todavía me daba pena.
Y bueno, estaba viviendo con mis padres, porque 30 años viviendo con sus padres. Ese es otro tema tabú.
El divorcio.
Sí, el divorcio. Porque se vincula el divorcio, ¿no?, con un fracaso. Un fracaso en tu vida. Y no se habla, que para mí hoy, después de 5 o 6 años ya de verme, 2013, 7 años, wow, pasa rapidísimo, no es un tema que se aborda de una forma madura, porque entonces es un fracaso o fue una etapa bien conflictiva o de mucho drama. Hace poco me encontré con una persona que yo conocí, la familiar de mi ex esposa, y entonces la sentí tan nerviosa porque no la había visto desde hace como 8 años.
No sabía ni saludar.
No sabía, sí, bueno, y sí, él es
¿cómo lo presento?
Al esposo.
Claro, totalmente.
Entonces, yo creo que es otro tema que a mí no me incomoda para nada, sino todo lo contrario. Si alguien quiere hablar conmigo sobre eso, yo con gusto lo hago. Pero sí, en un tema tabú. Y otro tema tabú que a mí me gusta mucho, que ya no va siendo así, es sobre, digamos, hay una cultura, no sé si llamarle cultura, tal vez nuestra invitada nos comente un poco más sobre eso, pero sí, nosotros conocemos muchas personas que les gusta expresar, ¿no?, a través del tatuaje muchas de sus emociones, sentimientos, recuerdos, personas, etcétera, ¿no? Un tatuaje. Y ese es otro tema que para mí es tabú, porque, por ejemplo, hace como 3 meses nosotros hicimos un trabajo a un cliente, y él nos decía que no quería ver a una persona con tatuaje visible, ¿no? Porque entonces él se relaciona a alguien vago, pandilla, delincuencia. Entonces, y uno, pues, que para mí así, ¿no?, que lee, que conoce a las personas, sabes que eso no solo es un tabú, sino es un prejuicio dañino.
De hecho, nos cancelaron el trabajo por eso.
Bueno, tuvimos que volverlo a hacer.
Tuvimos que volverlo a hacer porque se habían contratado a personas con, sí, tatuaje, y cuando dieron el resultado final dijeron negativo, no. Y se volvió a hacer contratando a gente que no tuviera tatuajes.
Wow.
Pero bueno, ya medio introdujimos a nuestra invitada de hoy. Ella es Valquiria Barreda, mejor conocida en el mundo instagramero. A mí de verdad es que me fascina tu handle como la manicurista insurrecta. O sea, creo que tenés de verdad un nombre, mira, súper apropiado. Yo no sé si realmente te lo pensaste o si fue una de esas cosas que dijiste, ay, este usuario me voy a poner, sí, porque te cayó como anillo al dedo.
Gracias, muchachos, por invitarme. Sí, fue espontáneo. Ajá. Fue súper espontáneo, así como soy yo. Primero había pensado en crear un blog como diario de una manicurista, porque las manicuristas escuchamos tantas historias.
Totalmente.
Tantas mujeres que se sienten.
Pero eso lo deberías de hacer también.
Sí, pero yo quise crear un personaje, porque la gente siempre me dice, Valquiria, vos sos un personaje. Entonces yo dije, bueno, si la gente me percibe como un personaje, voy a crear un personaje que defina quién soy y qué hago.
Claro.
¿Verdad? Desde chiquita era la rebelde de la familia porque yo decía lo que no me parecía. Y acordarte que se ve mucho en nuestra cultura que los niños no o sea, no, sí, opinan, están ahí, pero ellos no tienen voz ni voto, ¿no?
Y a veces
los adultos son los que mandan.
En mi familia, por ejemplo, por mi papá, tienen un dicho que cuando el niño o la niña está así como que metiendo su cuchara y dice, quiere escupir en rueda. Entonces, desde ahí te limita porque entonces sí, estás diciendo
no
que lo que
cuchara.
Estoy haciendo exactamente es malo.
No escuchamos a nuestros hijos. Entonces, yo siempre, por naturaleza, era una persona que, si a mí no me parecía algo, pero es que, y en la escuela, si había algo, pero es que yo creo que, porque para mí era súper importante expresar mi pensar. Creo que es un derecho que a muchos niños se les quita. Entonces, y vengo de una familia bastante disfuncional, mi infancia fue bastante dura y la adolescencia pues ni se diga. Entonces era doble, ¿verdad? Porque entonces había más temas de qué hablar, había más injusticias, había más cosas pasando que no estaban bien y que nadie decía nada porque entonces los de arriba en la jerarquía, que son papá y mamá, no se les puede decir nada. Entonces,
no se les puede contradecir.
No se les puede
contradecir,
es mi respeto. Yo soy de Estelí, entonces en el pueblo pequeño donde todo el mundo se da cuenta de todo.
Infierno.
Entonces es como, ¿cómo es posible que contradigas a tu mamá y contradecís a tu papá? Sos mala hija, ¿no? Pero claro, yo siempre defendí mi derecho a dar mi opinión y a decir qué me importaba y qué no me importaba, etcétera. Entonces siempre fui insurrecta.
Claro.
¿Verdad? Siempre fui revolucionaria. Y pues ya tengo casi 9 años de ser manicurista, entonces el nombre se me vino inmediatamente. Sí. Y me encanta porque lo aplico todos los días.
Mira, y creo que ser como esa oveja, la amo entre comillas, ¿verdad?
Sí,
la oveja negra
la oveja
de la
negra.
Familia, creo que eso lo compartís con Jazz, que también fue como el rebelde de su familia. Y su mamá cuenta una historia de que cuando tenía como 7, 8 años, la mamá le quería pegar y le sacó los derechos del niño y la niña que se acababan de aprobar.
Se acababa de aprobar la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, claro, yo
tenía fundamentos.
Yo tenía mis derechos y no me podía pegar.
Y ahí es donde los padres tambaleamos.
Sí,
sí, exacto. Porque además, y es una conversación que tenemos él y yo ahora con Luca. Luca tiene 1 año y 4 meses. Y nosotros le hablamos como si fuera un niño que entiende todo. Entonces ahora resulta que entiende
todo. Que entiende
todo. No, entonces nosotros le decimos X, Y, Z y él lo entiende, lo hace, claro, nos dice sí o nos dice no. Pero es que al final, como vos decís, no, los niños tienen derecho y parte de sus derechos es expresar libremente lo que siente y lo que piensa.
Así es.
¿No? Y en nuestra época no se daba eso.
No era permitido.
Sí.
No era.
Porque pues ya que al final no comprende la vida, es un niño.
Sí, así es.
Y si bien puede ser cierto que no comprendemos todo lo que implica toda la área, ¿no?, de la vida adulta,
sí,
pero sí desde nuestra cosmovisión, ¿no?, como niño,
claro,
ahí sí.
Y estás limitando las capacidades que tenga ese niño. Desde ese momento le estás diciendo, vos ahorita no puedes opinar, vos no puedes tener una idea desde este momento, ¿no?
Claro.
Lo bueno es que los tiempos están cambiando y eso se ha venido revolucionando. Yo como madre es algo que he intentado cambiar. Claro, cuando venís de una familia disfuncional y ves cuántos errores pasaron, cuando ya sos mamá y te toca, ya estás como que, tengo que hacer las cosas diferentes. Y esa otra presión social, uh-huh, de la cual a mí siempre me,
sí,
gusta hablar mucho en mis redes, porque hay muchas madres en Latinoamérica, habemos muchísimas madres jóvenes. Yo me convertí en mamá a los 18 años dentro de una relación tóxica, pésima, abusiva. pero venía de una relación tóxica, abusiva también, ¿verdad? Del seno de familiar. Entonces era difícil cambiar eso y salí con mi premio, ¿verdad? Salí con la lotería, a los 18 años paré a mi hijo, y entonces se pueden imaginar que es un reto pues todavía más duro. Y a las chavalas pues que nos ha pasado ese tipo de cosas, es una presión social bastante grande, porque te toca reivindicar todo lo malo que tus padres hicieron con vos y decir, ok, yo estoy cambiando, estoy rompiendo la cadena, o tal vez no lo estás haciendo, estás cometiendo los mismos errores. Entonces me gusta hablarle mucho a las mamás, y especialmente a las mamás jóvenes, demostrarles con mi historia de que sí pueden hacer lo que ellas quieran, sea lo que sea que hagan. Todas las personas tienen que respetarlas, no importa la decisión que ellas tomen, como madres, como seres humanos, como mujeres.
Y fíjate que yo creo que hasta esas dos palabras en conjunto, mamá soltera o madre soltera, o ni se diga embarazo adolescente, todavía he visto con muchísimo tabú, claro, en nuestra sociedad, no nada más en Nicaragua, pero en América Latina en general. O sea, es como, siento que las personas sentimos que vamos a ofender a esa mujer, o cuando todavía está chavala, a esa, claro, chavala, por decirle mamá soltera, y al final ninguna de las dos palabras es mala, es simplemente algo que refleja una realidad. Y hace unos 2-3 días estaba viendo una historia tuya ahí en Instagram, que por cierto tienen que seguir a Valquiria como la manicurista insurrecta ahí en Instagram. Y entonces estaba Valquiria en el baño, sentada en el baño, y su hijo estaba en el inodoro, y su hijo está al lado, en el piso, con la computadora, y ella dice, es que él quería que yo viera algo en ese momento y no me lo podía perder. Sí. Y digo, ¿cuántas personas se atreven a tomarse? A ver, no es que salía ella, ¿verdad? Como tal, pero todos estábamos claros que estaba sentada en el inodoro. Exactamente. Entonces digo, ¿cuántas personas se atreven realmente hasta tomarse fotos así? O sea, que son cosas, claro, pequeñas y súper humanas.
Súper humanas. Y recibí miles de mensajes, a mí me pasa lo mismo.
Claro.
Yo hacía lo mismo con mi papi y mi mamá, porque es tan natural. Mucha gente también a veces me dice, qué bonita la relación que tenés con tu hijo. Y les cuesta entender un poco, y eso también es algo que me encanta demostrar con hechos. Claro, 9 años atrás no te estaría diciendo lo que te estoy diciendo hoy, ¿verdad? Porque sufrí de muchas inseguridades, ¿verdad? Con un bebé. Pero ahora que mi hijo ya va a cumplir 11 años este año, esa relación que tenemos tan bonita, y nosotros no vivimos juntos. Ajá. Entonces ese es otro tabú.
Ese es otro
tabú. Otra de las cosas con las que me ha tocado luchar. Y pues yo creo que esta manera de ser mía, ¿no? Esta manera tan intrínseca que tengo de ser yo, es que no puedo ser otra persona, no puedo intentar caber en algo. Yo digo que yo tengo derecho a ser yo, punto final, porque me han pasado tantas injusticias,
claro,
me han pasado tantas cosas duras, que ya, o sea, yo ya el drama ya me lo acabé en mi vida, mi dosis de drama en la vida de la Valquiria, de aquí al día que me iba a morir, yo ya me la boté. Entonces yo ahora ya solo me la simplifico, trato dentro de lo posible. Entonces uno de los tabús también es, ¿por qué no vivís con tu hijo?
Eso te iba a decir, ¿por qué no que la gente te cuestiona, pero, bastante.
O sea, ¿qué pasó que no vivís con tu hijo?
Sí.
Y es algo que yo no lo he abordado completamente, porque le quiero dedicar un buen artículo en mi blog, que pues no solamente tengo mi página de Instagram, sino que también tengo mi blog personal, okay, en el que puedes ir a leer mis artículos.
¿Cuál es la página?
Escribir, lamanicuristainsurrecta.com.
Ah, me encanta, súper sencillo.
Súper sencillo.
La manicurista insurrecta en todos lados.
Sí, es un blog que estoy recreando, porque okay, ya ahorita pues me dediqué a hacerlo más bonito, más organizado, más atractivo, y entonces ese es un tabú también súper grande. ¿Cómo es posible que te lleves bien con tu hijo si no vivís con él? O sea,
claro,
¿cómo hacer?
Como que si eso, entonces él, o sea, como que si fuera malo, él va a crear resentimiento.
Exactamente.
No va a querer verte.
O como si eso me convierte en mí en una mala madre.
Así es.
¿Verdad? Y el dato curioso es que tampoco me llevo bien con su papá. Entonces, ¿cómo sucede,
claro,
esto? Entonces, la vida me ha puesto en situaciones donde me ha tocado buscar cómo demonios resolver.
Claro.
Así no me lleve bien con su papá, o no estemos de acuerdo, o así...
Y él vive con su papá.
Él vive con su papá, sí. Entonces, te imaginas, pues, cómo es permitir que mi hijo viva con su papá, aunque yo no me llevo del todo bien con su papá, sin tener miedo de que no lo vaya a malcriar, que no le vaya a meter una idea extraña en la cabeza.
No le hable mal de
pero
vos.
Mi relación es tan pura con mi hijo... y él es un niño tan inteligente que también a él le ha tocado ser como yo. Es que no tuvo otra opción.
Claro.
Entonces, muchas veces, esta manera que tenemos las personas de no tener tantos tabúes en nuestra vida es porque cosas que nos han pasado durante nuestro desarrollo, en las cuales no hemos tenido otra opción más que
te enseñan
soltar, nos enseñan a soltar. Y eso es lo que me ha pasado a mí.
Quiero leer una definición súper sencilla de tabú, porque cuando hablamos de tabú, ¿de qué hablamos? Entonces dice, prohibición de hacer o decir algo determinado, impuesta por ciertos respetos o prejuicios de carácter social o psicológico. Entonces esa es una definición, ¿verdad? Bien, bien sencilla. A mí me gusta por lo mismo, porque es sencilla. Entonces la palabra inicial es prohibición, es decir, no decir, no hacer.
No es correcto.
Porque sí, socialmente se ve no correcto. Entonces, socialmente no, por ejemplo, debemos de compartir, ¿verdad?, intimidad. Y cuando hablo de intimidad es mi cuerpo desnudo. Es mi sentir hacia mi cuerpo, hacia la parte sensual. ¿Quién no es sensual? ¿Verdad?
Pues mucho lo que pasa es que lo tenemos como apagado, ¿no? Bien.
O sea, como reprimido.
O compartirlo.
O decir, claro, porque tampoco no es lo si no es bueno o malo compartir, ¿verdad? Claro. Sino depende también de qué es lo que vos crees en relación a eso. Y bueno, precisamente ese es el primer punto o de los primeros tabúes que quería.
No, ya tocamos uno. El hecho de que ella no vive con su hijo,
claro,
tradicionalmente, claro, supone que la madre tiene que vivir con
Sí, porque si no, sos mala madre.
Pero es posible, muchachas, es posible, créanmelo.
Totalmente de acuerdo. Fíjate que solamente para un detallito, una de mis mejores amigas del colegio de toda la vida siempre vivió con su papá. Cuando sus papás se divorciaron, ella y su hermana se fueron a vivir con su papá y, digo, ella ya está grande, ¿verdad? Tiene 34 años y todo, pero no pasa nada.
Ella
iba los sábados a ver a su mamá y se quedó con su papá y su papá.
Sí, es que el prejuicio está en la mente, el tabú está en la mente, tienen que sacárselo para poder.
Y que también de alguna manera es como decir, el papá no puede ser tan buen papá como lo es la mamá.
Si el hijo siempre va a estar mejor con su madre.
Sí.
Eso es lo que te dicen
eso
siempre.
Es lo que te dicen siempre.
El hijo con su madre, la ley dice que el hijo es con su madre.
Claro.
Madres tenemos patria potestad de nuestros hijos hasta que tengan determinada edad.
Claro.
Pero eso no siempre sucede. ¿Qué pasa si vos sos mamá pero no tenés todas las condiciones? Y si analizando bien, el papá tiene mejores condiciones, ¿por qué no permitir que viva con su papá? Creo que somos bastante, además de la presión social, egoístas, porque pensamos en nosotras. Estamos pensando en que no quiero que me miren como mala madre y aunque yo no le pueda dar el tiempo que mi hijo necesita o las condiciones para vivir, lo voy a mantener conmigo,
claro,
porque sí. Entonces, poder deshacerte de ese egoísmo y pensar en tu criatura, pensar qué es lo mejor para
¿dónde
él?
¿Dónde va a estar mejor?
Así es.
Y tienes que ser una persona desprendida.
Desprendida.
Para eso.
Exactamente. Y enseñarle a tu hijo, que también es importante, a ser una persona desprendida. Lo bueno es, por lo menos, la ventaja que yo tuve es que yo me separé cuando mi hijo tenía meses de edad. Entonces él creció así, con su papi y su mamá separados. Entonces, eso lo vemos bastante común últimamente.
Sí.
Pero ¿qué pasa cuando es un niño ya de 7 años, que tiene 7 años viviendo con su papá y su mamá? Obviamente cada caso es diferente, no estoy diciendo pues de que la fórmula es esta,
claro.
Cada caso es distinto, pero eso fue también algo que nos ayudó. Entonces mi hijo, yo traté de que no fuera ni muy apegado a mí, ni muy apegado a su papá, para que no sufriera cuando nos tocara intercambiar. Y él es un niño bastante feliz, fíjate, me atrevo a decir, se nota. Porque a veces, mamá, yo quiero decir tal cosa en mis redes. Y él, dale. Y la gente lo ama, que no sé qué. Tiene su club de fans. Entonces podría considerar que es un niño feliz.
Lo más importante.
Sí.
El segundo tabú que querías tocar, Jess.
¿Vos?
El de la sensualidad.
Y
vamos
con
el de la
sensualidad.
Con
tu intro, exacto.
Claro, no, pues
sí.
La a ver, como digo, uno tiene su intimidad, es cierto. Todos tenemos derecho a ella. Pero también tenemos derecho a compartir parte de ella si es lo que creemos o lo que sentimos, ¿verdad? Como una forma de expresar algo. Entonces, el asunto es que la sociedad reprime ese derecho. ¿Por qué? Porque entonces si vos lo haces, sos una persona que se sobreexpone, que tenés
sí,
necesidad.
Sos
una fácil.
Sos una
o porque pobrecita, pues debe tener una necesidad
de atención,
claro,
etcétera. Yo no estoy seguro si me atrevería a hacer eso,
unos nudes que hacían.
Ah, bueno, pues, privado. Pero,
¿te pagan
pero
bien?
Sí. Bueno, depende, podemos hablar de negocio. El asunto es no sé quién lo compraría. Pero sí, vos lo haces, ¿verdad?
Sí,
y lo hace abiertamente.
Una
sí.
Foto,
a ver, pero tampoco nos imaginen que
sale
pornografía,
pelota,
¿verdad? Sí. Es sensualidad. Y hablas sobre tu cuerpo.
Claro, sí. Esa también es otra cosa que fluyó, ¿verdad? No es nada que yo planeé hacer, que yo dije, ay, ahora me voy a tomar foto en ropa interior y la voy a postear porque quiero ser famosa. Yo tenía mi página personal y siempre me gustó como parte de aceptación a mi cuerpo, porque también vengo, ¿verdad?, de una relación en la cual el cuerpo, ¿verdad?, no me gusta mi cuerpo, no estoy conforme con mi cuerpo porque me han dicho toda la vida que soy gorda, que tengo sobrepeso, que cualquier cantidad, ¿verdad? No voy a culpar a nadie, simplemente cosas que traemos en nuestra mente. Entonces, parte de mi ejercicio para aceptar mi cuerpo y tener una mejor relación con él fue empezar a tomarme fotos. Y como soy muy creativa, entonces lo que hacía era que me tomaba fotos de una manera, ponía una luz oscura, se miraba como así, entonces eran fotos para mí. Y esto es una recomendación que cuando me escriben a mi página yo siempre la doy. Puedes hacer eso, no es necesario que lo compartas, lo puedes borrar inmediatamente de tu celular. Pero es un ejercicio para empezar como a aceptar tu cuerpo y tener una mejor relación con él. Podrá sonar extraño, pero funciona. Entonces empecé a compartir este tipo de fotos en una cuenta que abrí en Instagram y tenía cero seguidores. Era una cuenta para mí, cero seguidores, cero. De repente le di a agregar a una muy buena amiga, porque o sea, es mi amiga, las mujeres nos vemos siempre en calzón y en Brasil y no nos importa. Y así, y de repente tenía como 50 seguidores, ¿no? Entonces sí, no tenía, podría decir que yo mi propio tabú dentro de mi cabeza, más que todo porque soy mamá. Eso era lo que más me detenía. Siempre en mi mente fue, ¿qué tal que yo no hubiese sido mamá a los 18? ¿Cuántas cosas hubiese hecho? No viviría en este país, ¿verdad? Hubiese viajado, hubiese hecho esto con mi personalidad y la verdad que soy, cuántas cosas hubiese hecho. Entonces yo después dije, no es justo. O sea, yo fui mamá, es cierto, no lo planeé, no quería, pero eso no quiere decir que eso va a terminar, que por el resto de la vida no voy a hacer cosas que a mí me hagan sentir bien, que no voy a tener derecho a. Entonces empecé a compartir más un poco mis fotos. Y bueno, la manicurista insurrecta nace porque pues, yo tengo mi negocio que se llama Polish, que es un salón de uñas. Y empecé
Son
a compartir.
Artistas de
gracias,
las uñas. Realmente.
Artistas de las uñas. Y entonces empezaba a compartir cosas personales y de repente la gente me decía: es que tenés que tener una página aparte para vos. Y yo dije: voy a dejar de revolver esto y voy a hacer una página aparte. Creo la manicurista insurrecta y entonces empiezo a tomar fotos de esa cuenta que yo tenía solo para unas cuantas personas y poquito a poco me fui quitando mi propio tabú, porque obviamente lo primero que yo no quería recibir era una barrabasada de un hombre. Yo ya estaba con el prejuicio de que un hombre va a venir a decirme, mami, no sé qué, esto.
Bueno, pero no es tan prejuicio, ¿no? Es una realidad.
Es una realidad, pero yo no puedo definir, no puedo generalizar con los hombres.
Claro.
Okay. Entonces, yo sé que no todo,
sí.
Pero sí, claro, lo primero que pensé es eso, ahora me van a decir una vulgaridad. Y fíjate, Yacir, que yo nunca, muchachos, les voy a confesar, he recibido ninguna vulgaridad.
¿De verdad?
Te lo juro.
Me parece impresionante.
Es un experimento social para mí,
sí,
mi página.
Sí, fíjate que sí.
Qué interesante.
Nunca he recibido una vez que hicimos un chiste porque un hombre me puso, qué lindo es tu piercing, nena. O sea,
eso
fue todo.
Mamá.
Pero tampoco fue, ¿me entendés? Me gustaría
hacerte
esto. No sé qué. Jamás. Y te lo juro que al inicio era tanto como mi freak que cuando un hombre me daba follow, yo lo bloqueaba. Porque mi página
claro.
No está dirigida para
sí.
Los hombres. Ya
claro,
sabes, ahora
claro.
Los incluyo y sé que tengo seguidores hombres. Porque, o sea, ellos saben, yo creo que un día lo mencioné, el primero que se atreva a decirme algo va bloqueado, vas a tener que ir a buscar
y
a
lo,
hacer otra cuenta.
Y lo compartí, mirá,
sí, o sea,
y no lo guardaron en el usuario.
No, y esa vez que me dieron los piercings nos reímos porque lo compartí, o sea, y fue anónimamente, pero
miraba al Kiria, ¿y quién te toma las fotos? Porque estaba viendo, y aunque hay algunas que sí son con esposo y todo eso, hay muchas otras fotos que
sí, la mayoría son caseras, fotos con mi celular. Juego mucho con mi creatividad, la luz,
esto y todo. ¿Vos sola?
Yo sola.
Ni una sola vez ha llegado
a una amiga. Ahora sí. Tuve un novio que me tomaba fotos también así, de repente.
Ese es un buen talento para tener,
sí,
en una pareja.
Y eso es otra cosa tabú. O sea, ¿cómo voy a tener una novia que se anda exponiendo ante los demás si eso solo es mío?
Es cierto. Totalmente.
Entonces, obviamente, quien me pretenda ya sabe que no puede venir con eso, ¿no? Entonces, yo misma alejo los prejuicios, ¿no? Igual me pasa con los tatuajes, que luego vamos a hablar de eso. Las últimas fotos que pudiste ver, que me imagino que por eso estás preguntando, Andrea Saro, hicimos una sesión porque... también Antonio Ramírez, que es un artistazo, chavalo, talentosísimo. En una ocasión me sacó fotos y con Andrea. Han sido las únicas dos veces que he hecho ese tipo así como de fotos con ellos, pero ha sido bien...
casero
bien,
todo.
Sí, bien casero. Sí. Entonces, volviendo al tema, yo siempre era como, es que mi blog es para las mujeres. Y yo me estoy destapando y pueden decir que me desnudo, pero no es para los hombres. Yo lo hago para las mujeres, para que ellas vean que no está mal.
Claro.
Que no es que nuestro cuerpo esté mal, que no es que enseñar nuestro cuerpo esté mal. Lo que está mal es el pensamiento de las demás personas. O sea, lo que está mal es se me escapa la palabra ahorita, es tu morbo.
Claro.
No está mal que yo me destape, lo que está mal es tu morbo en tu mente.
Fíjate que me parece súper interesante que la razón por la que hayas comenzado a tomarte esas fotos y a publicarlas, aunque fueran solo para vos, es tratar de deshacerte de tus propios tabús y de tus propias inseguridades y del propio, pues hasta cierto punto, desamor que tenemos las mujeres hacia nuestro cuerpo. Y hace dos episodios la entrevistada que tuvimos fue justamente sobre eso, ¿no? Sobre lo que nos decimos a nosotras mismas. Ella fue Alejandra Porta y ella hizo un proyecto pues parecido pero diferente al tuyo. Entonces lo que ella hizo fue, y lo está haciendo todavía, son 100 días, ella ilustra.
Ajá.
Entonces 100 días de ilustraciones sobre pues su cuerpo, ¿verdad? Se llama 100 Days of Brightness, y el brightness en este sentido es como de felicidad, porque ella pasó por todo desde adolescente. Sube y baja, ¿verdad? Sube y baja de peso. Viene de una familia en la que su mamá es una mujer sumamente delgada, que se cuida un montón, sus abuelos también. Ella estudió afuera y cada vez que venía de vacaciones le entraba la ansiedad porque estando fuera había subido de peso. Entonces era bajadera y subidera. Hasta que el año pasado llegó a un punto y dijo: basta. O sea, ya no puedo seguir con esto. Estuvo en un centro como de recuperación, por así decirlo, para personas que tienen desórdenes alimenticios. Y a partir de eso está como sanando su relación con ella misma, con su mente, con su cuerpo, con su autoimagen.
Increíble.
Y me parece bien interesante. Yo creo sinceramente que no hay mujer que se escape de eso, o sea, al menos que tengas un cuerpo perfecto, pero creo que hasta las que tienen el cuerpo que socialmente consideramos perfecto
siempre nos vamos a encontrar un pero.
Siempre encontramos un pero.
Las crespas quieren ser lisas y las lisas quieren
totalmente
ser crespas.
Sí, la morena quiere ser blanca, sí, y la blanca morena, eso, y la alta baja, y, de acuerdo. Entonces lo que me parece interesante es cómo todas las mujeres estamos luchando con esto, y algunas, como vos y como la Alejandra, pues van un poquito más allá y dicen: ¿qué puedo hacer para sanar esa relación? Claro. Y cada quien va a encontrar su manera. O
encontramos,
sea,
nuestra propia manera.
Y las mujeres, ¿cuál es como el comentario más recurrente que te hacen? Me imagino que en privado.
Bueno, para empezar, tengo muchas enamoradas.
¿De
que
verdad?
Cabe recalcar que tengo muchas enamoradas. Inclusive,
¿vos
me escriben las mujeres?
Eso es una cosa que le preguntan a cada rato. Yo
siempre me preguntan que si soy lesbiana, ¿verdad? Me imagino que también hay un tabú un poquito con las mujeres de pelo corto, tatuadas, con este tipo de look que yo me traigo. Luego es como, pero tiene un hijo, me causa confusión. Ya sabes, o sea, como,
sí,
¿qué pasa?
Tipo.
Sí, entonces es como, cuando a mí me preguntan qué son, yo siempre evado la pregunta porque no es relevante.
Claro,
ya sabes,
así
si
es.
Soy heterosexual, si soy lesbiana, qué tal si quiero cambiar, o sea, no es algo. Entonces yo siempre les pongo, ¿qué crees vos? ¿Verdad? Entonces, tengo muchas mujeres también me han escrito porque la gente se sincera mucho conmigo, tal vez porque yo también les doy eso. Y me dicen: mira, quiero decirte algo, mira, no soy lesbiana. Primero,
pero me gustas,
tengo un crush con vos, o sea, hay algo de vos que me encanta y o sea, no es para ofenderte. Entonces vos ves también cómo una mujer te tira el cuento. No te tira el
sin
cuento.
Sin tirarte el cuento, sí.
Y no me ofende, ¿me entendés? Es como, a veces las mujeres también hasta estamos predispuestas que si un hombre me escribe, claro, y me dice, mira, Valkyria, o sea, con todo el respeto del mundo, quiero decirte que me encantás, no sé qué, ya uno está predispuesto porque hay tanta agresión de parte, claro, del hombre hacia la mujer, que entonces ya uno está como predispuesto. Como te digo, yo trato de ser neutral, aunque obviamente tengo mis etapas, odio a los hombres.
Claro.
Las cuales disfruto mucho, especialmente cuando estoy soltera, y me encanta y la gente le encanta, pero cuando recibo comentarios así de una mujer es como, se siente totalmente diferente, y a veces me escriben como preocupada, es como, ¿crees que sea lesbiana? Y es como, no, niña, o sea, es normal que te guste una mujer,
claro,
es normal que te excite una mujer. Hemos hablado inclusive cuando hemos hablado de sexo, de qué nos excita y todo lo más, ver pornografía, dice, de lesbiana, me hace lesbiana,
girl,
o sea, no. No, las mujeres somos tan bonitas, Elaine, que cuando empezamos también
cosas,
a querernos, ¿verdad?, mucho y aceptarnos como somos. Por ejemplo, yo tengo mis estrías de mi embarazo, yo me tomo mis fotos super sexy con mis estrías,
eso
me encanta, te lo juro,
decir,
que yo no me haría un tatuaje para cubrirme mis estrías, te lo juro. Y me ven las mujeres y me ven las estrías y entonces esta maje se ama. O sea, qué increíble amar a alguien que se ama.
A mí me encanta, Valkyria, porque al final, o sea, esto no es nada más por vos. O sea, yo de verdad, genuinamente creo que todo lo que vos estás compartiendo de alguna manera está creando mella en otras mujeres de decir, si la Valkyria puede amar esa estrella y tomarse sus fotos sexys con su...
de su hijo.
Exactamente. O sea, no, pero iba a decir, pues, en ropa interior, con una ropa interior súper sexy y no haces ningún esfuerzo por ocultar la estrella.
Así es.
Eventualmente va creando esta sensación en las mujeres de, ok, está bien. Y te voy a decir, te voy a poner un ejemplo mío. A mí siempre me ha traumado la celulitis. Te voy a contar aquí,
ajá,
en confianza. Yo creo que Yacir ha aprendido
que no
más de mí.
Así, ¿verdad?
No. Okay. Voy a decir que Yacir probablemente ha aprendido más de mí con estos podcasts que de antes. Pero a mí siempre me ha traumado la celulitis,
ajá,
sobre todo la celulitis en las piernas. Entonces yo siempre he hecho ejercicio y todo, y pues no se van, ya sabes, no se van. Y yo sigo un montón de cuentas en Instagram de mujeres, de cuestiones de fitness, y hasta hace poco, o sea, hasta hace unos meses, y fue, o sea, de tanto leer y de tanto ver a mujeres que empezaban a, o sea, a mujeres fit que empezaban a exponerse con su celulitis, con todo lo demás, que
sí,
dije,
el Photoshop.
Hombre, pues, y ay, sí, ellas están
Photoshop.
Ahí. No, o
sin
sea,
el Photoshop, sin el Photoshop.
Sin el Photoshop, sino reales.
Real.
O sea, o que te
Real.
Enseñaban con una buena pose, con una mala pose, la realidad, ¿verdad? Y que ves como los hoyitos ahí de,
claro,
de la lechagria.
Claro.
Y que, o sea, que hasta hace unos meses empecé a estar bien con tener celulitis, porque antes era como, okay, nunca me importaba estar en traje de baño,
claro,
siempre me había encantado ir al mar y siempre usaba traje de baño.
Disfrutas
de dos piezas
del momento.
Pero siempre era como, okay, pero cuando camino, entonces me veo la celulitis detrás, entonces
claro,
como hago, y ahora es como,
medio,
no, bye.
Voy a caminar del lado para que
entonces,
vean.
Dicho
como
esto,
cangrejo.
Así como a mí, así,
como un cangrejo,
así como a mí me ha ayudado,
claro,
el estar viendo constantemente, y no es una foto, o sea, es varias fotos,
claro,
varias cuentas a través del tiempo, hasta que de pronto uno lo entiende,
sí,
igual. Creo que lo que vos estás haciendo de poquito en poquito, de fotito en,
claro,
poquito, de historia en historia, va creando una realidad diferente para las mujeres.
Así es. Y no es porque minimice, ¿me entendés?, tu trauma con la celulitis, porque uno puede decir, ala, Elaina, pero deberías de agradecer que tenés piernas por lo menos para caminar.
Totalmente,
¿me entendés?
Sí.
Ese es el primer shock. Cuando
sí,
a mí la gente me dice, es que no me gusta que soy... Pero tenés tal cosa, ¿verdad? Ese es el primer shock. Pero eso no debe de minimizar el hecho de que crecemos con esos traumas.
Así
o sea,
es.
Y te lo digo, a veces te tiene que pasar algo grande como para que puedas hacer algo como lo que yo estoy haciendo. No estoy diciendo que siempre, pero o sea, yo estuve en una relación abusiva donde el hombre me decía, está floja, está gorda, anda, cámbiate, te ve horrible, o sea, esa camisa no te queda. Y yo me lo creía.
Claro.
Yo me lo creía. Y entonces no me metía a la piscina porque obviamente estaba con un hombre que me estaba diciendo que yo estaba súper fea.
Imagínate.
Y yo tenía ni 20 años.
Todas somos lindas, bellas, maravillosas.
Luego tengo a mi hijo y no solamente tengo celulitis y tengo todos los defectos más. Me salen estrías,
claro,
me cambia el cuerpo, las nalgas. Es que todo tu cuerpo te va a cambiar.
Sí.
Y entonces era peor. Y entonces un día recuerdo... ver al papá de mi hijo con el niño en la laguna de apoyo, que esto fue algo que me cambió, y ellos estaban jugando en la laguna y yo estaba desde fuera viéndolos porque yo era incapaz de ponerme un traje de baño. Y yo dije, ¿cómo es posible que yo me pierda los momentos más felices de mi hijo por un pinche complejo?
Así es.
No es así. Y tengo que trabajar en esto. Entonces, cada quien, ¿me entendés?, tiene sus traumas que viene cargando, que no podemos minimizar. Para una es la celulitis, para otra puede ser otras cosas. Como te digo, hay chavalas que no tienen una pierna, hay chavalas que no tienen un brazo, o que tienen...
Sí, o alguien que se quemó.
Entonces vos decís, chica, pues la verdad es que me estoy quejando por puras babosadas.
Uh-huh. Antes de pasar al siguiente tabú, yo te quería preguntar si has notado, has sido autorreflexiva cuando compartís, si en algún momento lo que vas a compartir o lo que acabas de compartir al final es más que por lo genuino y por esto que nos has contado, para que otros digan algo de vos.
¿Que digan en qué aspecto?
Algo, que vos esperás que te digan algo bonito, que te... O sea, que sí. Y te lo digo porque, honestamente, a mí me pasa. A veces es como, pero porque solo comparto algo bueno.
Claro.
No, entonces, me di cuenta que esto lo compartí porque quería que me felicitaran.
Claro,
¿ya?
Claro.
Entonces, y ahí... Y esto ahora ya no, ya casi no me da.
O me forcé mi maquillaje y quiero que me digan, wow, qué lindo te quedó.
Exacto, algo así. ¿Te sí. has notado algo así?
Es que fíjate que mi reflexión es de que lo que yo estoy haciendo con la manicurista insurrecta es mi propio experimento social. ¿Verdad? Yo me quiero lo suficiente y tengo a las personas en mi vida que me quieren lo suficiente como para que me importe mucho lo que la gente me pueda decir o que me pueda afectar, claro, pues algún comentario negativo o no cumplir las expectativas de la gente, ¿verdad? Entonces, como te digo, todo es un experimento social. Yo puedo poner una foto mía ahí en ropa interior y ponerle abajo que Dios los bendiga. O sea, ¿verdad?
Eso pasa mucho.
Es como, estoy aquí, que Dios me los bendiga, porque no sé qué poner, o me voy a Pinterest, agarro un quote, le doy copy paste y lo pongo. Claro.
Cuidado, las que ponen no caption needed.
No caption needed, no filter.
Write your captions.
Sí, exactamente. Porque entonces, yo tengo muchas fotos que las publico, nada, le pongo una araña, un murciélago. Ya sabes, porque la imagen en sí está haciendo su propio trabajo.
Claro.
Yo no necesito decir. Querete, amate tu propio cuerpo, pero ya está trillado, ¿me entiendes? Sí, lo he dicho, pero ya está trillado, o sea, ya no hace falta que yo te lo diga. O sea, la imagen te está diciendo todo. Eso, pero claro, obviamente cuando tu número de seguidores va incrementando, que esto es lo que llegamos a padecer todos los que tenemos un poquito
los influenciadores,
de seguidores, ese es otro tema. Entonces, claro, me empieza la ansiedad de que no puedes decir nada malo o medio que te malinterpreten, porque y entonces te atacan y entonces, y uno también se convierte a veces en el que ataca porque todos somos críticos. Mira, hay una cosa que a mí me dicen a menudo. Me encantás porque no tenés pelos en la lengua. Y te lo juro que a mí no me gusta que me digan eso. Y creo que el éxito de mi proyecto social de la manicurista insurrecta es que yo tengo pelos en la lengua. Yo no es que yo simplemente, lo primero que se me pasa por la cabeza,
que no hay filtro,
lo digo.
Claro.
Porque ahí es donde caes mal. Ahí es donde sos... el veneno de la no sé quién. No, yo no quiero ser eso.
Veníamos para acá a grabar el podcast con vos y yo le decía a él, es que el asunto no es que no tenga filtro,
no tiene.
Es que tiene
tiene que tener tacto.
Claro, pero vos tenés tu filtro que quizá no son compartidos por muchos, pero son tu filtro.
Y yo creo que precisamente en esto de lo que vos consideras tabú y lo que otras consideran tabú es cuando la gente te dice no tenés pelo en la lengua, porque esos son sus propios tabúes desde los que ellas están hablando.
Claro, y que no sé, y que
buena
no,
reflexión.
Y que no son capaces de decirlo por eso.
Exacto.
Por
dicen que bueno que la Valkyria lo dice por
también
mí.
También porque uno lo dice, porque esa es una frase bastante común. No tenés pelos en la lengua.
Sí.
Pero yo creo, muchachos, que sí es súper importante tener pelos en la lengua. Y pues pensar lo que vas a decir, aún así sea tu cruel verdad, ¿verdad? Tratar. Y yo no digo que siempre lo hago bien, porque otra cosa que quiero que la gente entienda es que también soy un ser humano.
Claro.
Y que un día voy a decir una burrada y que tengo derecho a decir una burrada porque yo no soy Einstein, ¿me entendés? Ni soy Buda, ni soy Gandhi, no soy. O sea, yo también la puedo cantear.
Así es.
Entonces, que también eso de esa deshumanización que se le hace a los influencers, a figuras públicas, etcétera, etcétera, que la gente también tenga un poquito de conciencia en eso, porque yo te puedo criticar esto y decir, miren, a mí no me parece, yo digo lo que no me parece, pero eso no quiere decir ni que la maje la odio, ni que tengo algo en contra de ella, o de lo que sea que esté pasando, o de lo que sea que yo esté criticando, sino que de un punto crítico estoy dando mi punto de vista. Tampoco quiere decir que todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo. ¿Verdad? Los que estamos en común, es por eso es que me siguen, y los que no, te dan un follow y ya estuvo. Pero también eso, pues, yo sí tengo pelos en la lengua, créanme que cuando voy a abordar un tema que para mí es de importancia, sí trato de ser prudente, y aunque soy fluida porque lo hago desde mi espontaneidad, trato de siempre tener un poco de tacto con las personas. Creo que eso es una cualidad que siempre he tenido, pues. Yo soy así como la salvadora de los momentos raros, awkward, que alguien dijo algo, entonces yo se lo comento. Sí, pero bueno, entonces nos vamos a cortes comerciales, yo salgo de la situación.
Una de las características también de tu fotografía, ¿no? La desnudez, para mí, un enfoque artístico, pero también son tus tatuajes. Y hay muchos hombres, y esto lo he escuchado decir en muchos, que es sexy ese tatuaje.
Sí, a los hombres les encanta.
No a todos.
Bueno, pero así como, claro, yo te lo digo porque los hombres siempre me están diciendo,
claro, cosas de mi tatuaje. Por eso, pero hay algunos que no.
Que no, sí.
Mi punto es que hay también ese estereotipo, sí, ¿verdad? Un tatuaje, pero uno o dos.
Claro.
En tu caso, vos tenés tu cuerpo. ¿Cuántos tenés? ¿Cuántos tatuajes?
No sé decirte. Llega un punto en el que dejas de contar.
¿20? Porque además me imagino que ahora
uno se convierte en otro. Y entonces ya puedo tener tal vez una docena, un poquito más.
Ok, sí. Y son grandes, son visibles.
Son piezas grandes.
Entonces tenés en tus brazos. Vamos, cuando compartamos fotos tuyas, sí, ¿no? Claro. En nuestro Instagram, para quien no te conozca.
Imagínate.
Yo quería decir que hasta quién puede, entre comillas, usar tatuaje es un tabú.
Claro.
Porque normalmente lo asociamos, o sea, yo siento que vos con tu personalidad, la gente dice, ah, qué cool que la Valquiria tenga tatuajes y que se siga poniendo, y que si quiere que se ponga la cara. Pero cuando la gente me ve mi tatuaje y tengo un tatuaje,
sí,
la gente se choca y es como, vos tenés un tatuaje.
Y llama la atención tu tatuaje. Yo te lo vi el día de la conferencia.
Chiquito, y es chiquito, es súper chiquito.
Pero es súper bonito y el lugar donde lo tenés. Entonces, y a veces andas de zapato abierto, sí, entonces se te ve que en el pie tenés un tatuaje. A mí me gustó.
Pero lo que te digo es que claro, la gente como que le... Ella. Exacto. Y digo yo, ¿por qué?
¿Por qué no?
¿Por qué no? Exacto. Porque otras personas sí están bien. Vos decís, así como que ven con su personalidad. Pero a mí como que si me... Como que no, pues, o sea, como que si yo fuera...
Es como que le das
no
sé un doctor decirlo. Un tatuaje, pero si sos doctor,
o y sea... que aún así, también tienen derecho, pues. Así entonces, es. Parte de los tabúes es eso, o sea, quién puede y quién no puede vestirse de X manera, hacerse tatuaje, claro, hacerse piercings. O sea, a mí toda esa onda me encanta. Yo me hice mi primer piercing a los 18 años, y fue en el ombligo, y me lo quité hasta hace 2 años cuando salí embarazada. Ajá. O sea, lo tuve así forever and ever. Y cuando,
bueno,
y cuando
tuvimos que traer, tenemos que ir, ay, a sí, una ferretería, después fuimos
no me
para
lo podía sacar.
Ya se había encerrado,
encarnado ya,
con una, cómo se dice, con una llave, lo tuvimos que abrir. Imagínate. Y bueno, para los que no saben, la razón por la que se quita es que cuando estás embarazada, pues la piel se va haciendo más grande y el hoyo te queda, de hecho me quedó así,
claro, queda más grandecito,
pero digo yo, ¿por qué somos así?
¿Por qué eres así? Sí, pero la buena noticia es que yo veo que esto cambia.
Sí.
Cambia bastante, está cambiando, la gente está como más bien apreciando más. A mí, señoras en el banco como de 80 años, qué lindos tus tatuajes. Desde ellas hasta los chavalos del semáforo, loco, que están en tu placazo.
Tu placazo.
Tu placazo, sí.
Los chavalos de los semáforos son mis fans número uno y siempre me señalan el del cuello, porque es el que me ven.
Una mariquita.
Sí. Entonces, inclusive, el tema de los tatuajes lleva una secuencia. Vos no te despertás un día y decís, me voy a poner una mariquita en el pescuezo. Ya sabes, porque también llevas tu propio proceso.
Claro.
Yo mi primer tatuaje me lo hice donde no se miraba. Y también tiene que ver también con tu independencia, ¿verdad? Porque cuando sos independiente, pues ya tenés más chances. Como que mi mamá me dice que me pega la plancha si me veo un tatuaje. Y si vivo con ella todavía, no puedo. O sea, no puedo. ¿ya? O también, sí, pues trabajo en una empresa bastante formal y pues qué va a decir mi jefe. Entonces yo toda esa parte la entiendo, yo soy mi propia jefa, ¿verdad?
Claro.
Mis chavalas en el salón, yo les hago el chiste de que todas las chicas polish tienen que ser tatuadas y cumplirse porque tenemos que llevar la misma, claro, secuencia. Se ríen, pero casualmente todas ahí andan con sus cositas y claro, que alegre que lo puedan, sí, tener sin preocuparse de que sea su jefa.
También forma parte de la cultura que vas creando, o sea, no es que, me imagino, Jordan, no es que tener un tatuaje sea un requisito para trabajar en polish, sino que ya sentís una, sí, cercanía con esa chavala que viene tratando de decir, ok, aquí hay algo, entonces te facilitan, sí, las cosas.
Sí, fíjate, pero igual, pues yo igual fui haciéndolo como un proceso. Tu primer tatuaje ya visible, que te hace, digamos, con un tatuaje en el brazo que ya no te puedes tapar, también es parte como de ese crecimiento, ¿no? Le recuerdo que el primer tatuaje que me hice fue este chiquitito del brazo, y luego, hizo? Gitana del alma, que es otra faceta mía, pero bueno. Cuando ya me hago esta flor, que es grande, sí, yo le digo al tatuador, quiero que las hojas del tatuaje se me salgan de la manga. O sea, quiero que si yo me pongo una camisa manga larga, todavía se me vea el tatuaje. O sea, quiero tener razones ya para no esconderme. ¿Me entiendes? Entonces, ese tatuaje significó para mí como que ya no hay manera. O sea, ni que te pongas lo que te pongas, te lo vas a tapar porque lo vas a andar ahí.
¿Por qué el primer tatuaje y por qué tenés ganas de seguirte tatuando?
Mi primer tatuaje fue, una amiga me dice, acompáñame a hacerme un tatuaje cuando yo estaba ahí. Yo también quiero. O sea, yo no lo pensé.
Y ahí lo hiciste.
Y en ese momento fue como, haceme esto. Yo sé que ligan mucho a la gente, y este es otro tabú, es decir, que creo que pasa mucho. El significado de los tatuajes. Entonces yo siempre ando predicando como testigos de Jehová de puerta en puerta diciendo, por favor, le pregunté los significados del tatuaje a las personas, por favor, por el amor de Dios, no lo hagan. No. Te lo digo porque
yo soy uno, perdón, disculpame.
Y esta parte de historia, un tabú.
Sí, no, está bien,
porque a mí es que cada tatuaje tiene una historia.
Ahí está, exacto. Yo
tal vez no te gusta. No siempre. La historia del primer tatuaje que me hice, que lo elegí en 5 minutos en Google. La historia de ese tatuaje es que me lo fui a hacer con una amiga y se me ocurrió en ese momento. No significa que mi abuelita cuando era chiquita tenía un perrito y el perrito entonces era... No todo tatuaje tiene una historia. Y lo que me decía un tatuador, mis tatuajes son mis amuletos de la suerte. Entonces cuando no tengo ganas de decir nada, es lo primero que digo, son mis amuletos de la suerte. Aparte que es algo tan personal, digamos que tiene un significado súper personal para compartir. ¿Vos crees que el primer desconocido que se te acerque y te diga, ¿qué significa tu tatuaje? Vos le vas a decir, mira, es que yo tuve cáncer. Y entonces este tatuaje significa, pues, de que soy sobreviviente, porque no lo vas a compartir, claro. No siempre.
Fíjate que Jazz tiene un tiempo queriendo hacerse un tatuaje, yo no sé qué lo detiene, lo pospone y mira, y sí, quiero.
Tal vez el querer todavía no es un convencimiento, sino es como un, a ver, me gusta cómo otras personas retratan, se hacen un placazo, porque ese placazo significa algo muy importante. Uh-huh. Entonces a mí, en esta etapa de mi vida, no hay nada más importante que mis dos hijos. Entonces, quisiera amor, por supuesto, pero me refiero... La él está haciendo así como el hijo. No, pero me refiero a... Ay, vos sabés lo que me refiero.
Se puso
nervioso,
ya estoy nervioso.
En fin,
sí.
Entonces, pues eso, he andado con la cosa de...
Claro, es que es un compromiso. Entonces vos lo que ves más que todo, ¿verdad? Es el compromiso, porque lo voy a tener por siempre. Y es algo que voy a cargar por siempre, quiero que tenga un significado. Sí. Pero no siempre, o sea, no
sé. Tal vez algo que simplemente te gustó.
Realmente. Simplemente, o tal vez es una etapa de tu vida en la que quisiste cambiar. O sea, yo no voy a volver a ser la misma desde que tengo una mariquita en el pescuezo. O sea, no. Mi cara se ve diferente. ¿Y qué es lo que me dice la gente? Y cuando esté vieja se te arruga el pescuezo. O sea, me voy a preocupar de eso cuando esté vieja. Capaz fíjate que ni que llego a vieja y me voy a estar preocupando por eso ahorita.
Me encanta que hayas tocado ese tema, porque yo era una persona... Digamos que siento que siempre me crearon como dentro de la formalidad, ¿no? Y de la línea que todas las personas normales, entre comillas, deben de seguir. Y entonces sí me asustaban como un montón aquellas cosas que me fueran a marcar y que después no pudiera ir hacia atrás, como los tatuajes. Y hay una película, van a decir que es la cosa más tonta, pero de verdad a mí se me quedó grabado eso. Esta película que sale Ashton Kutcher y este más, que son como salvavidas, que se tiran de, en las tormentas del helicóptero y salvan a la gente en el mar.
¡Baywatch! Ah, no. No recuerdo. Sí.
Creo que es Kevin Costner, me parece, el otro.
Que lo entrena.
Que lo entrena, sí. Exactamente. Básicamente lo sustituye. Entonces, hay una parte de la película en la que están como en un bar y esta gente los entrenan como militares, pues como Navy, o sea, que tenés entrenamiento, empezar a las 5 de la mañana, están todos recluidos, y ponerle que tenían su día de salida, que fueron a un bar, y entonces estaba ahí una mujer que ya tenía, no sé, 70 años, pues ya le vas a arrugar y todo, y no sé cómo alguien le dice, ¿no?, de cómo ha vivido tu vida y no sé qué, y entonces ella le dice, todas estas manchas que yo tengo en mi piel, todas las arrugas que yo tengo en mi piel es porque recibí demasiado sol en mi vida. Y yo ahí pensé que el silver lining iba a ser, entonces ni nada, tenés que cuidarte la piel, echarte bloqueador, que es lo que todo mundo te dice. Pero además dice, a estas alturas de mi vida, ¿qué me importa las arrugas que tengo? O sea, y las horas que yo pasé bajo el sol en la playa todos los días de mi vida, lo disfruté un montón. Y a mí esa frase me comió un montón y dije yo, hombre, tienes razón, te vas a estar preocupando de lo que te va a pasar de aquí cuando tengas 80 años y tú ya no la viviste, entonces. Así es.
A mí siempre me pregunta la gente, pero no te preocupes lo que tu hijo va a pensar de tu foto. O sea, yo no puedo vivir en base a qué va a pensar mi hijo en el futuro. Yo lo que hago es vivir hoy y tratar de que hoy ese niño no sea un machito y que no sea prejuicioso y que tratar de formarlo de esa manera y que diga, qué salvaje que mi mamá se respetó a ella misma y respetó su juventud y la vivió. Y eso me incentiva a mí a hacer lo mismo con la mía. Porque todos tenemos derecho. Igual, otra pregunta recurrente es, ¿y si tu hijo te pidiera un tatuaje, dejarías que se lo hiciera? La gente siempre contesta, si tiene para pagárselo, sí. Yo diría lo siguiente, porque es que es lo más común. Yo diría lo siguiente, que se lo haga. Si él algún día se arrepiente, él tiene que aprender a cargar con que cada acción tiene una consecuencia.
Es cierto.
Entonces, un tatuaje, si vos te haces un piolín aquí, horrible, un piolín que parece palomita de maíz más que piolín, entonces, es tu problema. Y vos vas a ver después, si te lo tapas, si te lo borras, o si vas a andar el piolín por el resto de tu vida, esa es una consecuencia de una acción que vos tomaste, de una decisión que vos tomaste. Entonces, ¿qué más lección que esa, ¿no?
De acuerdísimo.
Ya para ir cerrando, Valquiria, ay, yo lo pronuncio igual, Valquiria, si hay una persona que dice que está en ese proceso, es que a mí sí me gustaría compartir, hacerme fotos, tal vez no compartirlas, pero hacerse fotos, hasta como terapia, no sé.
Claro.
O si hay alguien que quiere hacerse un tatuaje y le importa más lo que van a pensar.
O tiene miedo de eso.
O tiene miedo por lo que dirán.
Claro.
¿Cómo sería? ¿Cómo recomendarías que fuera ese proceso para que tome una decisión consciente?
Sí, creo que todo nace, todo principio básico, todo, cualquier cosa que vas a aplicar en tu vida nace desde el amor. Entonces, primero, tienes que amarte mucho. Porque el primero que llegue y te diga, ¿y eso? ¿Es una flor o es una qué? O sea, te va a afectar. Pero si yo ando aquí un tatuaje balurde, y a mí la gente no sabe ni qué es y me hacen un comentario X, no me va a importar, ¿me entendés? Porque me amo tanto que los comentarios de los demás no me pueden afectar a tal nivel, ¿me entendés? Entonces, primero tienes que trabajar muchísimo en el amor propio, porque de ahí nace todo. O sea, vos no puedes desprenderte de los tabúes si no te amas a vos mismo. O sea, primero. Porque el primero que vaya a decir, ¿y no te da pena que tu jefe vaya a verse en alguna foto que estás así, que no sé qué? O sea, no, si yo estoy segura de mí misma, no va a haber manera de que me hagan tambalear. Entonces, primero, eso, y dos, hay que vivir el hoy. Ella, mira cuántas cosas están pasando. O sea, básicamente el apocalipsis, literal, no que nos queda elección y no vivimos. No vivimos porque, ¿y si mi mamá? Y si mi papá, y si cuando mis hijos, y si tengo hijos, y entonces mis hijos, y ni siquiera tenés ni un hijo siquiera, o sea, ni siquiera sabes si vas a poder tener hijos. Entonces, hay que vivir el hoy. yo siempre me lo recuerdo porque ya sufrí demasiado, ¿me entiendes? Ya, qué estrés y qué pereza estar pensando, ¿y si le va a importar a alguien? ¿Y si no? Trato de ser feliz, ¿me entendés? Con lo que tengo, y trato de vivir el hoy, y te lo digo desde que el punto que también soy ansiosa y todo lo demás. También hemos hablado mucho de la depresión, sí, que también es otro tabú. Yo les digo, yo soy la influencer de la depresión.
A mí me encanta también, o sea, siento que sos una persona súper abierta, súper honesta, súper genuina con todo lo que compartís. Muchas veces los influencers se ven en la posición en la que todo lo que tienen que compartir sea bueno, sea positivo, sí, ¿verdad? O sea, casi que sonrisa en la boca siempre. Y la realidad de todas las personas es que no vivimos así. A mí me encantó una vez que... Hace poco que vi que fuiste al CrossFit y que te levantaste a las 4 de la mañana y que después te volviste a dormir. Me encantó porque yo conozco un montón de gente que hace eso, pero nadie lo dijo. O sea, la gente solo enseña la parte en la que me levanté y fui al CrossFit.
Me levanté a las 4. Exacto. Tagueo que estoy a las 4 de la mañana en el gym y después tuve un día fabuloso, súper productivo. Yo no. Si tengo chance de darme una siestecita antes de que empiece mi primera cita, me echo mi rol. ¿Por qué no? Si me levanté a las 4. Ni que fuera de hierro.
Y los otros artes, los otros talentos que tiene la manicurista insurrecta, que si ustedes la siguen en Instagram ahí la van a ver, es que se maquilla fabulosamente. O sea, yo de verdad quisiera tener un curso de maquillaje con esta mujer porque yo necesito hacer eso.
Sí, ese es otro mensaje bonito, discúlpame que te interrumpa, porque para mí, y siempre lo pongo en mi hashtag, makeup is for fun. Para mí el maquillaje es para divertirte. Yo un día vengo, me pongo estrellitas, soles, sí, corazones, escarcha, y debe ser para eso, no debe ser para cubrir quién vos sos. El maquillaje debe ser que es otro tabú. Entonces el maquillaje, la ceja no tiene que ser así, sí. Loco, si yo quiero tener cejas despeinadas, yo voy a tener cejas despeinadas,
sí, me quiere peinar el
pelo, no solo peinar, me quiero arrancar
el que tiene el rebelde, el pelo rebelde. O sea, ¿quién dijo que tenía que ser así?
Y el otro gran talento que tiene la manicurista insurrecta es, no sé ni cómo se llama, como el lettering. ¿Cómo se llama eso?
Sí, pues es que tengo bastante habilidad en las manos.
En las manos. Entonces desde escribe, hace unos letreros fierísimos, de verdad, cuando se pone
ahí. Y las uñas, por favor.
Es que la manicurista insurrecta, eso no está oculto. Ese ya se sabe, de verdad, que hacer las uñas que hace... O sea, yo lo veo y digo, ¿qué nivel de detalle, de paciencia, de creatividad tenés que hacer para esos puntitos?
Es terapia también, y también he venido, es bonito ver cómo vas evolucionando como artista cuando lo practicas diario, le pones amor, y veo cómo me costaba hacer algo y ahora lo hago, y, o sea, y es casi nivel que otras artistas que sigo y admiro. Yo a veces no me atribuyo lo que en realidad debería, porque soy bien dura conmigo misma, también es otra de mis cosas que me definen. Pero es bonito, es que tienen que hacer lo que les gusta, muchachos, se los digo. O sea, puede ser contradictorio porque soy la influencer de la depresión y al día siguiente me quiero morir. O sea, qué duro vivir. Siempre lo repito, es duro vivir hoy en día, sí, muchachos, sí. Estamos viviendo ahorita, o sea, es duro vivir, y es más duro para las personas que somos sensibles. Es duro porque nos duele los demás.
Y solamente para cerrar, Valquiria, es bien curioso ahorita eso que dijiste para las personas que somos sensibles, porque otro tabú es que si sos una persona con tatuajes y
Son rudas,
exacto,
sexual,
llorando,
inspirás, o sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás en cama? ¿Por qué estás llorando si vos inspirás a los demás? Exacto. Arriba, ánimo, y es como que porque soy ser humano, o sea, hoy para mí es duro vivir, y mañana te voy a estar diciendo levántate, bitch. Entonces es así, somos humanos, y eso deberíamos de transmitir más por medio de nuestras redes. Y creo que también eso es parte de ese éxito que vos tenés. Te felicito porque es orgánico, es natural. Gracias. Y me recuerda que hay seres humanos detrás de esas pantallas haciendo cosas increíbles, pero también tomándose el tiempo para ser seres humanos.
Pues muchas gracias, y muchas gracias por el tiempo de haber venido aquí. Por haberte animado a venir aún en tiempos de coronavirus.
Se nos quedó, por cierto, en tiempos de coronavirus, donde entramos y nos dijo, hola. No, eso no saludó.
Aquí ando mi alcohol en gel. Que
nos parece súper bien.
Ahí anda la historia a la gente en la cara.
Valquiria, muchísimas gracias por tu tiempo. Este ha sido el episodio número 13 de la tercera temporada de
Ajá, contame más.